Fundación Solón, Ecotambo, Fundación Jubileo e ICEAT presenta. Verdades ocultas. La hora de la naturaleza.
Muy buenas tardes, amigos y amigas. Hoy tenemos un nuevo programa del programa Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Hoy estamos tocando un tema muy sensible que está relacionado con el tema también de actualidad, que es el tema de la chiquitanía. Hoy vamos a ver cómo, en realidad, vamos a tocar el tema de agroquímicos y su relación con la salud en Bolivia. Y tenemos aquí dos invitados. Lamentablemente el doctor todavía Gonzalo Flores no ha podido llegar, pero tenemos a la doctora Noemí Tirado de la Universidad Mayor de San Andrés, el Instituto de Genética. Muy buenas tardes, doctora.
Muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Un saludo cordial a todos los radioescuchas de Herbol y bueno, a toda la comunidad de oyentes que están en otros lados también.
Bueno, doctora, ¿qué cree usted que es, por qué cree que es importante este tema de los agroquímicos y la salud?
Tenemos justamente este problema que se ha dado, ha ido aumentando, digamos, un poco el riesgo de la salud por el contacto con estos agroquímicos, puesto que ha sido incrementado el nivel de estos químicos, tanto en el uso como también en el ingreso a nuestro país.
Uh-huh. Bueno, justamente para dar algunos datos, para introducir un poco la temática, de acuerdo a la Organización Mundial de Salud, a nivel mundial se emplean más de 1,000 sustancias aproximadamente de uso agrícola con el fin de proteger los cultivos, porque la idea de estos agrotóxicos es mejorar el rendimiento, mejorar las posibilidades de que se produzca alimento, ¿no? En los últimos 20 años, el uso de plaguicidas químicos de uso agrícola o agrotóxicos, como los vamos a llamar más adelante, se ha incrementado significativamente, como decía doctora, y muchos de los países en vías de desarrollo, no solo en cifras se ha incrementado el número o la cantidad de agrotóxicos, sino también se ha incrementado la cantidad de uso de agroquímicos por hectárea. Es decir, ahora estamos viendo un incremento significativo. Vamos a pasar después más datos en el caso de Bolivia. Y por otro lado, también los factores de exposición es un tema que también están relacionados con ese tema y que lamentablemente, a medida que se ha ido introduciendo, digamos, el uso de agroquímicos en las áreas rurales, también esto no ha ido lamentablemente acompañado de un uso adecuado, de un manejo adecuado, ¿no? Como decíamos, Bolivia no es la excepción. El cultivo de soya se concentra principalmente en el departamento de Santa Cruz. ¿Y por qué hablamos de la soya? Es porque justamente ese cultivo de la soya viene ligado a los agrotóxicos, ¿no? Los transgénicos o los organismos genéticamente modificados han sido introducidos en el año 1970 y hasta la campaña 2017-2018 alcanzamos una superficie aproximada de 1.269.000 hectáreas de soya transgénica con tolerancia al herbicida glifosato. ¿Eso qué quiere decir? Que la soya que se cultiva ya viene con un gen modificado para poder ser tolerante a este herbicida, y que lamentablemente, si vemos los números y las cifras en el país, gran cantidad de lo que está ingresando actualmente son herbicidas y obviamente la familia del glifosato, ¿no? Lamentablemente esta producción que actualmente tenemos en Santa Cruz, el 70% aproximadamente es destinada para exportación, el resto es destinada para el consumo interno, sobre todo para alimento balanceado de ganado, pollos y aceites, ¿no? Y si hablamos un poco de los números, recordando ya programas anteriores en los cuales hemos un poco debatido sobre ese tema, el 2004 teníamos 10 millones de kilogramos que importábamos de agrotóxicos, actualmente son 40 millones de kilogramos. Eso quiere decir, bueno, revisando un poco la página de SENASA, que es el encargado de poder hacer el registro de esos agrotóxicos, el año pasado, en mayo más o menos, tenían 2.190 productos registrados, actualmente son 2.500, es decir, un promedio de casi un agrotóxico por día. Esa es un poco la velocidad con la que está ingresando los agrotóxicos en Bolivia. Y si hablamos de temas cuantitativos en cantidad de dinero, el 2004 se importaban 72 millones de dólares en agrotóxicos. El 2017 se exportaron 229 millones de dólares. Según los datos de la Fundación Jubileo, entre el 2006 y 2017 se han importado un monto de 2 mil millones de dólares en agrotóxicos. Eso significa que es un gran negocio para alguien. Entonces, y si hacemos una generalización, por cada persona en Bolivia se usan alrededor de 4.5 a 5 kilogramos de agrotóxicos por año. Esto sin contar un 30% que ingresa por contrabando. Y si contáramos eso, aproximadamente serían 6.5 kilogramos por persona de agrotóxicos. Y haciendo una comparación, en Brasil se usan 7.3 kilogramos por habitante. Y Brasil es el país número uno en el mundo de consumo per cápita de agrotóxicos. Esa es un poco la situación. Y ahora, ¿cómo está relacionado esto con el tema de la chiquitanía? Lamentablemente este modelo que está enfocado en el agronegocio es rentable porque tiene la capacidad de externalizar los costos. Es decir, por cada dólar que nosotros como población consumimos de estos productos que vienen de la agroindustria, la sociedad gasta otros $2 en daños ambientales y los otros daños en salud de la población. Eso está estudiado bastante. Entonces, ahora nos vamos a abocar en ese otro dólar del costo, digamos, de lo que significa la producción agroindustrial. Para eso tenemos aquí también al doctor Gonzalo Flores, que nos acompaña del Hospital
Jesús.
Buenas tardes, doctor.
Pues, primero, disculpas por la tardanza, y segundo, que... Muy buenas tardes también. Es para mí un honor compartir estos minutos con la doctora y con usted para poder discutir un poco y dar nuestras experiencias en relación a estos temas, ¿no?
Sí, la idea de este programa es un poco analizar estos datos. Bueno, es un contexto general, pero ya con números bien claros. Y ahora vamos a pasar, por favor, a un contacto que tenemos en Santa Cruz para contextualizar un poco en el punto focal que tenemos actualmente, ¿no? Vamos, por favor, con el contacto con la licenciada Armida Núñez, que es la presidenta del Consejo Social Municipal de Salud. Doña Armida, ¿dónde se encuentra usted y qué tipo de agricultura se implementa en el lugar donde usted vive? ¿Qué cambios ha observado en la salud de la población y cuáles cree que son los orígenes?
Soy Armida Núñez, presidenta del Consejo Social Municipal de Salud del municipio de Montero, y es para un poco conversar sobre los agroquímicos y la salud, que es un tema que nos preocupa bastante. Bueno, de inicio decir que nosotros nos encontramos en la ciudad de Montero. Montero es la capital de la provincia de Obispo Santisteban. Y recordar que en esta provincia es una provincia productora, sobre todo de soya, caña de azúcar, arroz, maíz. También hay una característica: la siembra es intensiva y preocupantemente se siembran grandes extensiones de monocultivos, y además en su mayoría la semilla que se utilizan son semillas transgénicas, y el control de plagas se hace con un amplio uso de agroquímicos, siendo el más usado, según la investigación que ya se ha hecho aquí en el uso de agroquímicos en esta zona. El agroquímico más utilizado es el glifosato. Y el glifosato es un agroquímico que está prohibido en varios países del mundo. Además, la Organización Mundial de la Salud ha calificado el glifosato como probablemente cancerígeno para el ser humano. Aparte de su relación con el cáncer, el glifosato es considerado también un poderoso disruptor endocrino, es decir, que altera el equilibrio hormonal de un ser vivo. Entonces, es preocupante la situación de cómo se está llevando adelante la producción de los alimentos. Y Bueno, de un tiempo a esta parte hemos observado cambios en lo que se define como el perfil epidemiológico de nuestro municipio. Por ejemplo, estamos frente a un aumento acelerado de enfermedades crónicas no transmisibles. En el año 2016, el municipio de Montero realizó su autodiagnóstico en salud y encontramos que el 48% de la población sufre de obesidad, el 19.4% de hipertensión arterial o presión alta, el 14.5% de diabetes, el 14% de enfermedades al corazón, y también encontramos un aumento en las enfermedades como artritis, artrosis, cáncer, osteoporosis. Y hemos reflexionado sobre lo que el Ministerio de Salud llama las determinantes sociales de esta problemática de salud. Por supuesto que todos sabemos que la causa fundamental de estos problemas de salud están ligadas a un alto consumo de comida chatarra. En Montero, por ejemplo, este mismo diagnóstico municipal de salud nos dio la información de que el 90% de familias consumen comida chatarra. Otro aspecto es el sedentarismo, pero también estamos investigando cuál es la relación entre estas enfermedades y el uso de semillas transgénicas y agroquímicos. En ese sentido, por ejemplo, el Grupo de Cambio Climático con Justicia, Grupo de Trabajo de Cambio Climático con Justicia Regional Santa Cruz, que está integrada por varias instituciones que trabajan en el Departamento de Santa Cruz, han iniciado una investigación muy importante sobre cuál es el efecto de los agroquímicos en la salud humana. En una primera fase de la investigación se ha investigado cuáles son los agroquímicos que se utilizan, el tipo de cultivo que se tiene, y se han encontrado informaciones muy, muy importantes. Por ejemplo, en esta primera fase del estudio que se ha realizado en cuatro zonas del Departamento de Santa Cruz, en las zonas de Yateirenda, Hardeman, Nuevo Palmar y Los Negros, por ejemplo, se ha encontrado que el 25% de la población encuestada declaró tener alguna enfermedad dentro de su familia. Y de este porcentaje, muy preocupante, un 22% mencionó la enfermedad como la diabetes. Además, este vínculo se encuentra, como hemos dicho antes, en estudio. Y otros problemas de salud que se han encontrado en base al uso y manejo de los agroquímicos han sido una alta incidencia de alergias, 7% de la población afectada, mareos, casi el 5%, intoxicaciones, un 26%, más de una cuarta parte de la población que está ligada al uso de agroquímicos. Y ahora se está desarrollando la segunda fase de la investigación. Ya se han tomado muestras de sangre y de orina y lo que se está investigando es la residualidad de órganos clorados y órganos fosforados y además glifosato en personas expuestas a estos agroquímicos en las cuatro comunidades donde se ha realizado la primera fase de la investigación. Estamos a la espera de los resultados, pero por revisión bibliográfica sabemos que hay una dirección, una casi, diríamos, relación directa de un abuso, estaríamos hablando de agroquímicos, con las enfermedades que están afectando ahora a nuestra población. Esta es una situación muy preocupante, como digo, estamos en proceso de investigación, pero también no solamente se está esperando los resultados de las investigaciones, sino ya en el caso de Montero se han tomado ya decisiones. Por ejemplo, se está trabajando ya en lo que es la promoción a través de diferentes estrategias de la importancia de lo que es la alimentación saludable. También se está trabajando en propuestas como los huertos escolares, huertos familiares, huertos comunitarios, huertos municipales con el enfoque ecológico y orgánico y haciendo lo que es un control biológico de plagas y aprendiendo junto con estudiantes, maestros, padres, familia, pobladores, autoridades municipales a que es posible producir alimentos sanos, a producir alimentos saludables con un control biológico y sin el uso y abuso, diríamos, de agroquímicos que tanto daño están causando a nuestra población.
Bueno, muchas gracias, señora Armida, del Consejo Social Municipal de Salud de Montero. ¿Qué les...
verdades ocultas,
¿qué les mueve
la hora de la naturaleza?
Este testimonio que nos da doña Armida, doctora.
Sí, bueno, en realidad nosotros en el Instituto de Genética, donde trabajo en la Facultad de Medicina de la UMSA, hemos venido realizando trabajos de investigación en el campo, en el área de la toxicología relacionada con los plaguicidas, desde casi 2007-2008, en lugares de aquí de La Paz, ¿no? Caranavi, Mecapá, Capalca, Zapaqui también, y bueno, en Cochabamba también hemos trabajado en el Chapare, en Villa Bolívar, Villa 14 de Septiembre. En todos estos trabajos hemos encontrado, nosotros vemos efectos en la salud, sobre todo la parte genética, o sea, un daño genético. Y bueno, hemos encontrado, sí, niveles de daño genético en estos agricultores principalmente, que son los que están directamente expuestos, ¿no?, a estos agroquímicos, comparando con personas control que trabajan en otras áreas, pero están más o menos en los mismos lugares, ¿no?, de donde hemos tomado esas muestras. Entonces, con el pasar de estos tiempos, claro, hemos encontrado también algunos otros efectos en la salud, como mencionaba aquí la licenciada que ha explicado justamente los efectos, ¿no?, Arminda Núñez. Hemos encontrado justamente igual niveles un poco más altos de prediabetes, ¿no? O sea, que se está incrementando niveles de diabetes en las personas. También, bueno, algunas otras afectaciones como algunas de las que ella ha mencionado. En este caso, bueno, nosotros estamos tomando parte de este trabajo que ha mencionado la licenciada, juntamente con el grupo de Cambio Climático y Justicia, para ver los efectos a nivel genético de estos pobladores de Yatirenda, de Hardeman.
En San Pedro.
En San Pedro. Hemos tomado las muestras en el mes pasado. Entonces, ahora recién estamos procesando porque se requiere un tiempo para hacer las evaluaciones, ¿no? Se hace cultivos celulares, se hace procesamientos que necesitan tiempo para evaluar. Y bueno, estamos justamente procesando para ver los resultados. En estudios previos en Santa Cruz hemos trabajado también, perdón, en el Chapare, y ahí hemos encontrado, sí, niveles de los metabolitos de los plaguicidas en orina elevados. Eso quiere decir que existe una intoxicación, ¿no? O sea, es un indicador de que están en contacto, en un contacto muy directo, y se están eliminando por orina los metabolitos de estos químicos.
Y doctor Flores, bueno, con la doctora Noemí Tirado podemos abarcar gran parte del territorio, pero según tengo entendido, usted tiene alguna experiencia en trabajar con poblaciones rurales de los Yungas. ¿Cuál es su experiencia y qué cambios ha observado usted en la población con la cual trabaja?
Bien, a ver, un poco para contextualizar, es decir, yo trabajo en el Hospital Jesús Obrero, soy jefe de la unidad hepatobilopancreática y es básicamente una subunidad que se dedica a enfermedades gastrointestinales, ¿no? Entonces, somos un centro de referencia en relación a enfermedades oncológicas gastrointestinales en la Ciudad del Alto. Entonces sí que la experiencia es el cambio que ha habido a nivel epidemiológico, ¿no?, de este tipo de pacientes. Es decir, a ver, siempre por contextualizar, como le dicen nuestros pacientes, siempre dicen, la gente antigua no se enfermaba, en el área rural no hay comida chatarra, ¿no? Pero pasa que nos vienen pacientes con cáncer gastrointestinal, esófago, estómago, páncreas, que no había mucho, colon, que ahora, vesículas siempre hemos tenido, somos el país que más, imagino yo que si hacemos nuestro, ordenamos nuestros datos y empezamos a hacer las cosas, seremos el primero o segundo país en el mundo con cáncer de vesícula biliar.
¿Así?
Sí, mire, yo le digo, yo hice mi especialidad en Europa, ahí en todo el tiempo que estaba he visto tres cánceres de vesícula biliar en todo el tiempo. Aquí es tres cánceres de vesícula biliar por semana. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Ahora, evidentemente, existe el factor genético predisponente, pero hay un clic que desencadena todo, ¿no? Entonces, lo preocupante que ha sido es que, bueno, nosotros trabajamos, yo trabajo en la Ciudad del Alto, mi equipo trabaja en la Ciudad del Alto, lo que sí que hay gente que vive en la Ciudad del Alto y tiene sus terrenos en los Yungas, ¿no? Entonces, viene a nuestra consulta o nos derivan a nuestra consulta por ya un cáncer diagnosticado o sospechado. Entonces, lo que sí ha sido preocupante es el cambio del grupo etario. Es decir, ya no son personas de 65 años, sino personas de 35 años con cánceres agresivos y avanzados, ¿sí? Uno se imagina un paciente, por ejemplo, que tiene un cáncer de estómago o un cáncer de esófago, que pues le han diagnosticado y dices, puede ser una persona joven, pues tiene oportunidad. Haces los exámenes complementarios y te imaginas que y te encuentras que está muy avanzado, es muy agresivo, ¿sí? Entonces, preguntas un poco, dices, ¿en qué trabaja? Muchas veces lo niegan, dice, ¿tú trabajas con coca? ¿Trabajas con materiales? Dices, no. Algunas veces lo aceptan. pero en general ese cambio de grupo etario epidemiológico que estamos observando es que lo que nos llama la atención. Evidentemente, la primera parte de una investigación es la observación y ver, ¿no? Entonces, esta experiencia es muy importante desde el punto de vista que, como la doctora ha comentado, que ya han encontrado alguna evidencia de que existe intoxicación crónica en estos pacientes, pero también lo que está cambiando es el grupo etario, y eso es muy preocupante. Es decir, una cosa es que tengas pacientes de 55 años, 65 años, 70 con un cáncer, pero si tienes pacientes que a los 35 años diagnosticas un cáncer avanzado, significa que a los 28 años ya estaban empezando con esto.
Es decir, algo está pasando.
Algo está pasando. Eso es muy importante. Ahora, la relación de causalidad es la que hay que encontrar ahora, ¿no? Que eso está la doctora y su equipo trabajando en eso. Nosotros también hemos intentado hacer esto, pero esto es más complicado desde el punto de vista que, como la doctora también lo dirá, esto es genético, buscar cosas son otras cosas, ¿no? Pero imagino que un estudio de campo siempre nos dará la primera parte de esto, ¿no?
Bueno, entonces tenemos una introducción muy interesante. En el siguiente bloque vamos a discutir un poco más sobre estos dos factores. Uno, que ya está en proceso de estudio, de profundización y de encontrar evidencias científicas respecto a la relación con agrotóxicos, y algunas evidencias o indicios de que tenemos en el cambio de cuadros epidemiológicos. Entonces nos vamos a una primera pausa y continuamos después de la pausa.
Verdades ocultas. La hora de la naturaleza.
Los héroes existen y están entre nosotros. En YPFB colaboramos con el esfuerzo de cientos de voluntarios, instituciones y el gobierno nacional. 15.000 litros diarios de combustible para transporte aéreo y terrestre que colabora en la lucha contra el fuego. 32 cisternas transportando agua todos los días. Una flota de 30 vehículos entre camionetas, camiones, micros y ambulancias. 6 tanques para almacenar 30.000 litros de agua. Brindamos soporte a 1 millar de bomberos voluntarios en campo, un centenar de funcionarios involucrados directamente, brigadas médicas y medicamentos. Asistimos en la recolección de los residuos sólidos. Brindamos apoyo logístico constante. Colaboramos al principio, lo hacemos ahora y lo haremos hasta el final. YPFB, la fuerza que transforma Bolivia.
Si quieres sonreír,
Mundo, confía.
Con poco estamos haciendo mucho.
Dos zonas y representantes del Distrito 5 recibieron luminarias y accesorios valuadas en más de 500.000 bolivianos, con el fin de reforzar la seguridad de la población. Familias salteñas salieron a las calles para protagonizar una caravana ciclística realizada por el Día del Peatón. Miles de ciudadanos se reunieron en la Avenida Cívica del Distrito Municipal 1 para participar en el primer encuentro Maya Folk de Altura. Funcionarios de la subalcaldía del Distrito Municipal 3 y empresas constructoras retiraron escombros de tierra de la Avenida Periférica. La Dirección de Desarrollo Productivo Artesanal inauguró la Feria Sectorial de Plantas en la Plaza del Policía de Villa Adela.
Porque las obras van sí o sí.
Gran Plaza Center es salas de cine con sonido Dolby Surround 7.1, digital e imagen 4K, salas VIP, moderno gimnasio, salas de juegos y entretenimiento, bowling, las mejores tiendas comerciales del país, patio de comidas, supermercado, parqueo amplio y gratuito, ciudad satélite, parada de microche, las antenas. La industrialización avanza y es una realidad. YPFB ha lanzado la convocatoria para la licitación de ingeniería básica de la planta de propileno y polipropileno. Esta planta será la base para el complejo petroquímico de plásticos blandos y duros y será la inversión más importante desde la nacionalización de los hidrocarburos. Permitirá al país industrializar el gas para exportar productos con valor agregado, generar miles de empleos en el Chaco e impulsar la apertura de nuevas industrias. YPFB, la fuerza que transforma Bolivia.
En la inauguración de la nueva ruta de transporte Pumacatari desde Achumani a San Pedro, la presidenta del Consejo Municipal, Andrea Cornejo, destacó la accesibilidad que ofrecen los buses municipales. La autoridad recordó que el transporte público no ofrece alternativas similares a personas con algún tipo de discapacidad, ni tampoco trato preferencial.
Agradecerles de corazón, me emociona que estemos todos acá presentes defendiendo un servicio de calidad. Yo recuerdo a un dirigente que decía hace algún tiempo, ¿y qué pasa con las personas con discapacidad? Y ese dirigente decía, bueno, que se suban pues entonces a un radiotaxi. No, las personas con discapacidad merecemos un servicio de calidad como nuestro Pumacatari, como nuestro Chiquititi.
Desde su inauguración, el servicio de transporte municipal paseño Pumacatari se convirtió en el primer transporte inclusivo para personas con discapacidad. Tu consejo municipal trabaja para la comunidad.
Me encantaba viajar a la granja con mis padres, toda la familia en la camioneta. Recuerdo que en medio del camino había un río, cerraba los ojos y cruzábamos. Al llegar le pregunté a papá si también tuvo miedo y sonrió, respondió, no. Había algo que lo hacía sentir seguro. Yo no entendía qué era. Hasta hoy, que la granja es una empresa sólida que no deja de progresar ni un solo día. Yo la lidero, soy la nueva generación, fuerte y luchadora. Ahora que agarro el volante, entiendo que ese algo es Toyota. Hilux, generación 2020. Por algo es Toyota.
Las cosas claras para la paz.
La pasancaya, frutas cítricas, cereales y proteínas andinas fueron unificadas de manera creativa para innovar platos fuertes, postres y bebidas que serán degustadas en la octava versión de la Feria Gastronómica Saborea y Vive la Paz. Este 6, 7 y 8 de septiembre, informó la directora de Competitividad y Emprendimiento, Cecilia Bonadona.
Son cosas que ellos también comienzan a despertar porque son muy expertos en sus temas. Entonces se les va dando algunos insumos. Hay azaí, hay el pico de cañagua, hay la quinoa, todos esos elementos, y ellos comienzan ya a hacer su innovación.
El alcalde Luis Arreville y la dirigencia del transporte instalaron el diálogo y volverán a reunirse el lunes. En estos días de pausa, los técnicos ediles analizarán las tres propuestas realizadas por los transportistas sobre la ruta hacia Chumani del Pumacatari, informó el secretario municipal de Movilidad, Ramiro Burgos.
Y las sugerencias que ha hecho llegar la Federación el 1 de mayo van a ser técnicamente analizadas a detalle en los siguientes días.
Las cosas claras para la paz.
Verdades ocultas. La hora de la naturaleza.
Volvemos en ese segundo segmento del programa
Verdades ocultas.
La naturaleza, que es un programa del grupo de trabajo de cambio climático y justicia, que es realizado por Ecotambo, la Fundación Jubileo, Fundación Solón y EICEAT. Estamos con el tema un poco sensible, que es el tema relacionado de agrotóxicos y salud, y vamos a profundizar un poco mejor sobre algunos estudios que ya se han realizado o que se están realizando. Doctora Noemí Tirado, por favor, coméntenos un poco qué tipo de estudios está realizando actualmente, ya ha realizado, y qué le ha motivado también a hacer este tipo de estudios que están, que buscan un tipo de correlación científica entre los agrotóxicos y la salud.
Sí, bueno, hemos realizado varios estudios previamente. Todos los estudios que estamos realizando desde hace varios años están enfocados a ver el daño en agricultores que están expuestos directamente a los agrotóxicos.
Es decir, esto significa de que ustedes los estudios los están haciendo en agricultores, no en poblaciones como consumidores comunes, porque los agrotóxicos pueden acumularse en el cuerpo de los agricultores, que son los más directamente expuestos, pero también en nosotros, porque nosotros también estamos consumiendo. pero en este caso...
Sí, es, efectivamente es en los agricultores que están expuestos directamente a los agroquímicos o agrotóxicos. Entonces, ellos son un grupo vulnerable, puesto que ocupacionalmente están expuestos, o sea, trabajan en eso y día a día, bueno, ellos manipulan. Entonces, nosotros, bueno, particularmente mi preocupación era porque ellos no usan medidas de protección, ¿no? Manipulan de repente inadecuadamente los químicos, hacen mezclas de estos. Muchas veces ellos no tienen muy bien el conocimiento de qué, para qué van a usar. Entonces, de dónde compran, ellos se informan, o de algún, tal vez algún agrónomo que les pasa la información para ver cuánto van a usar, para qué cantidad de cultivo, etcétera, y utilizan en sus mochilas principalmente. Entonces, muchas veces las mochilas están en contacto con la piel directamente, entonces por ahí ingresa el químico. Entonces, por eso digo que es un grupo muy vulnerable que está directamente expuesto.
Claro, y además yo creo, tengo un dato ahí muy interesante, que justamente un estudio de la Universidad de Berna muestra de que el 72% de los agrotóxicos registrados en el país hasta agosto del 2018 se han categorizado como altamente peligrosos. Es decir, es lo que usted decía, doctora, ¿no? Muchos de los agricultores, por un desconocimiento, mezclan unas cosas, y a veces y hay un 30% además de agrotóxicos que entran por contrabando. Y normalmente son agrotóxicos que están prohibidos en otros países, que están restringidos, pero entran por contrabando, lo que hace que se incremente, yo creo, el nivel de exposición que tienen a plaguicidas, ¿no?
Sí, exactamente, ¿no? O sea, nosotros siempre aplicamos encuestas para acompañar a la investigación, obviamente, para saber cuáles son los que utilizan, si ellos tienen conocimiento de la toxicidad o cómo se reconoce cuál es más dañino que otro, cómo se prepara, las medidas, como le digo, hasta el almacenaje, cómo guardan, cómo desechan sus envases. Muchas veces ellos desechan los envases ahí en el río o en la misma tierra, y ustedes saben que los niños, a veces los mismos hijos de ellos pueden ir y jugar, encontrar estos envases, y de esa manera también pueden estar en contacto directo con estos químicos.
¿Y cuáles han sido los hallazgos? O las... Bueno, primero evaluemos un poco la metodología para luego hablar de los resultados.
Sí, bueno, en realidad nosotros hacemos, como le decía, un levantamiento de información en una encuesta o cuestionario validado, y todo es con aval de un comité de ética, nacional de ética, donde nos avalan justamente que hagamos la investigación o el trabajo. Se les hace firmar un consentimiento a los participantes, que están de acuerdo, porque es voluntario, no se puede obligar a nadie a participar. Y una vez que aplicamos nuestra encuesta, procedemos a tomar algunas muestras, hacemos algunos análisis in situ, o sea, quiere decir, en el mismo lugar donde se hace las encuestas, porque nosotros nos trasladamos con todo el equipo allá, y hacemos algunas valoraciones básicas, o bueno, clínicas, digamos, de las personas participantes, de los agricultores. Les tomamos la presión, les tomamos peso, talla, para ver si están bien, la presión arterial, les tomamos también en ese momento un valor de para ver si tienen diabetes, una glicemia, y también algunas otras pruebas en algún de acuerdo a lo que nosotros conseguimos, porque usted sabe que todo esto es financiado por algunos organismos donde nosotros aplicamos para, en este caso, de que estamos terminando un estudio, es con financiamiento de la cooperación sueca ASDI. Y entonces tenemos todo para darles sin cobrar nada, obviamente, ¿no? Y les tomamos una muestra de orina. ¿Para qué? Para analizar ahí los químicos, los agrotóxicos, porque cuando ingresan al organismo son procesados y pueden eliminarse en la orina de manera intacta, o sea, decir, el mismo químico que ha entrado, o de repente se modifican porque en nuestro organismo se va transformando, como los alimentos, ¿no? Entonces, en ese caso, a veces se encuentra en la orina algún metabolito que se llama, que es justamente este químico, que puede ser de repente más tóxico de lo que ha entrado en el organismo. Entonces, vemos esto. Eso es para ver qué, para ver una toxicidad, ¿no? Eso se llama biomarcador de exposición, o sea, eso nos indica que la persona está expuesta. Si encontramos niveles altos de estos químicos, que no debería haber, sabemos que la persona está expuesta, ¿no? Y tomamos muestras de sangre para hacer algunas pruebas, como les decía, de evaluación para ver un daño genético. Esto es como, digamos, ver las células, hacemos cultivos o vemos solamente las células y observamos si hay o no hay un daño. Esto es para anticiparse o adelantarse a una enfermedad degenerativa o hasta un cáncer, otro tipo de enfermedades.
O sea, las células reaccionan más tempranamente a la exposición o a la toxicidad.
No, o sea, se refiere a que encontramos, si encontramos un daño, alertamos a la gente. O sea, le decimos al agricultor, siempre entregamos los resultados personalizados y le alertamos. ¿Por qué? Porque él tiene un daño genético que si se va a mantener, o sea, va a ser crónico, ¿no?, de mucho tiempo, puede a la larga tener una enfermedad degenerativa, diabetes, Alzheimer, etcétera, o puede tener un cáncer, ¿no? Obviamente no se le puede atribuir directamente al agrotóxico, sino también la persona individualmente tiene ciertos mecanismos de defensa o susceptibilidades. Entonces es un poco complicado entender, digamos, si es que o decirle a una persona usted va a tener cáncer, ¿no? O sea, no se le puede decir eso. Se le puede decir tiene usted daño y tendría que cuidarse, ¿no? O sea, protegerse mejor para aplicar estos químicos, podría alimentarse mejor también con antioxidantes para que pueda su organismo mismo revertir ese daño.
Bueno, ¿y cuáles han sido los resultados? O sea, primero veremos un poco en términos territoriales, ¿en qué lugares ustedes han podido encontrar resultados?
Justamente nosotros hemos encontrado estos resultados en el estudio que hemos realizado en La Paz, en Zapaqui, en Luribay. Sí hemos encontrado
en la parte del valle de los valles mismos, ¿no?
De los valles mismos, sí. Ahí, en un grupo de agricultores que han participado, como 200 y algo eran los participantes, y hemos encontrado sí daño significativo, ¿no? Les hemos entregado los resultados todo individualmente para dándoles sus recomendaciones, ¿no? También hemos encontrado, recientemente hemos publicado unos resultados del trabajo que hemos hecho, estamos haciendo en el Chapare, que le dije, en Villa Bolívar, Villa 14 de Septiembre, donde también hemos encontrado niveles elevados de estos químicos en la orina, ¿no? No en todos, obviamente, es un porcentaje, pero casi la mayoría tenían elevados niveles de estos diferentes agrotóxicos que ellos utilizan. Cabe recalcar que estos análisis no los realizamos acá, en La Paz, en Bolivia. Hemos enviado las muestras justamente a Suecia para que se puedan analizar.
O sea, ¿no tenemos un laboratorio que nos dé las posibilidades de hacer ese tipo de estudios?
Sí, bueno, actualmente se está implementando en Santa Cruz, en este otro proyecto que estamos haciendo en estas localidades de Santa Cruz, en la Universidad Mayor de San Simón, juntamente con la Católica, están implementando para hacer
de... ¿O Gabriel René?
Perdón, Gabriel René Moreno y la Católica de Santa Cruz.
Para implementar un primer laboratorio.
Para implementar, sí, justamente la determinación de estos químicos en la orina.
Y digamos, usted ha visto en Zapaque, en Chapare, ¿cuáles han sido los agrotóxicos que de mayor recurrencia que han encontrado ustedes?
El 2,4-D se utiliza bastante.
Es 2,4-D que es prohibido, es a nivel mundial.
Sí, no se utiliza en otros lugares.
¿Es el DDT mismo?
No es DDT, es el 2,4-D. También hemos encontrado el glifosato que se utiliza, pero en esos estudios que hemos hecho no hemos analizado en la orina, porque en Europa, Suecia, donde han realizado los análisis, no tenían los controles para hacer, porque ellos no usan ese químico. Entonces, hemos encontrado, 10 de los que más se utilizan. También están el Paraquat, el Benomil, y bueno, otros que utilizan comúnmente acá en diferentes cultivos, porque como le he mencionado, hacen ellos las mezclas de estos diferentes químicos. Entonces, sí, permetrin también hemos encontrado.
¡Wow!
Sí.
Entonces son todos casi de gran toxicidad, ¿no? De alta toxicidad.
Sí, clorpirifos, cipermetrin, el 2,4-D, ¿no? Terbuconazol también, permetrin.
Y en términos, digamos, de género, ¿cuáles son las, o sea, quiénes están más expuestos, los hombres o las mujeres?
Bueno, obviamente los varones agricultores, porque la mayoría son de sexo masculino. Sin embargo, también hemos encontrado mujeres que utilizan los químicos o acompañan de repente las esposas a los agricultores en el lugar de cultivos. Entonces también están expuestas las mujeres, ¿no? Son más susceptibles, además que es un grupo vulnerable porque también por la gestación, ¿no? Muchas veces ellas mismas nos han reportado en las encuestas de que han sufrido de repente un aborto espontáneo, o sea, sin un motivo, una causa aparente. Entonces se le puede atribuir también a estos agrotóxicos, ¿no? Porque sí sabemos que producen este tipo de efecto, ¿no?
Doctor Flores, en su experiencia, ¿cómo mira, digamos, los estudios que tiene la doctora Noemí Tirado? ¿Y si tiene alguna complementación o...?
Bueno, a ver, es preocupante esto, evidentemente, ¿no? Yo pienso que ahora mismo estamos en un periodo complicado porque todo se puede atribuir. Tampoco es cuestión de meter miedo a la gente, ¿no? Pero sí que se ven evidencia, primero observando, entonces, y luego, pues, algo que yo quisiera recalcar es, por ejemplo, que nuestros agricultores y las personas mayores principalmente piden algo, seguramente es... que sea efectivo, ellos dicen, ¿no? Que me lo mate los bichos, en otras palabras, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que aprovechar este momento para hacer conciencia con estas personas, ¿no? Es decir, yo tengo un amigo agrónomo y le consultaba esto, ¿no? Me dice, pero es que ellos lo piden. Es que yo les hablo y les digo, no, no les va a hacer efecto, que tengan problemas, les va a... No, lo piden, ¿entiendes? Tenemos que cambiar nosotros, eso es educación. Ahora están escuchando mucha gente en todo el país, entonces los hijos de estas personas también tendrán que tener su parte en esto y decir, oye, pues mira, tú no lo hagas, intenta cambiar de otra cosa, cúbrete, manéjalo mejor, evita esas cosas, porque muchas de estas cosas es que también nosotros nos exponemos a esto, ¿no? Entonces, podemos echar la culpa a mucha gente, ¿no? Es decir, el contrabando, la industria que nos trae, pero al final lo utilizamos nosotros, ¿no? Es de la misma forma que hablábamos hace un momento de la comida chatarra, que decían, al final no las comemos nosotros, porque podríamos comer verduras y frutas y estar más tranquilos, ¿verdad? Entonces, en mi experiencia, ya lo digo, es decir, sí que hay aumento de enfermedades de este tipo, sí, gastrointestinales claramente, siempre vienen con dolor de cabeza, malestar, otro tipo de cosas, y lo que sí que preocupa es que hay cosas como el cáncer que están incrementando su incidencia. Es decir, el número de personas que están con cáncer es mayor, que vienen de estas áreas, que son agricultores, ¿no? Porque si se los preguntas, ¿qué trabajas? Dicen agricultor, y cada vez más jóvenes. Entonces, probablemente, ¿por qué? Porque han estado expuestos a esto desde niños. Entonces, lo vuelvo a repetir, es decir, nosotros como población tenemos la genética predisponente. Lo que no existía era el factor que desencadenaba todo esto, es algo que hacía, ¿no? Ahora sí que está apareciendo eso, ¿no? Estamos en contacto. Y lastimosamente, por conocimiento o desconocimiento, las personas tratamos de adquirir lo que haga efecto. No tenemos todavía conciencia de que nos puede hacer daño, ¿no? Y no nos hace un daño inmediato, nos hace un daño de a poco, ¿no? Y en el tiempo, y a veces no nos damos cuenta de eso. Es muy importante ese mensaje aquí, creo que después de esta discusión tendrá que ser muy aparte de poner las cosas en la mesa, es a la gente que entre en contacto con esto y que se nos estuviera escuchando con esto, pues que tengan mucho cuidado, que se tienen que cuidar ellos, ¿no? Que por mucho que se haga muchas investigaciones y más cosas, siempre existirá el contrabando, siempre. ¿Y por qué existe el contrabando? Porque lo pedimos, hombre. O sea, eso es así, ¿no? Es de, lo estamos pidiendo, lo estamos solicitando. Por esa razón, si dejamos de utilizarlo, probablemente no habrá eso, ¿no?
Sí, eso creo que es una gran reflexión. Sin embargo, creo que hay factores, ¿no? Hay factores que están relacionados con lo que se dice con el tema del consumo, por un poco de desconocimiento, que de alguna manera van acompañados, pero de una política nacional. O sea, nuestra actual política nacional no es fomentar, por ejemplo, alternativas a este tipo de agricultura convencional. Lamentablemente, los datos lo muestran, tenemos un incremento sustancial de la importación de agrotóxicos, y que legal e ilegalmente, porque el 70% entra de manera legal y con la asociación de importadores de agrotóxicos que está en Santa Cruz, o agroquímicos le llaman, creo ellos, ellos importan gran cantidad de los, pero se está incrementando. Y la demanda actual, por ejemplo, si vemos en términos, digamos, de cuánto está entrando, la mayoría está entrando, el 40% de los agroquímicos que entran al país es de glifosato. Entonces, eso, ¿a dónde va el glifosato? Seguramente se utiliza en la pequeña agricultura, ¿sí? Pero sobre todo se utiliza en el modelo agroindustrial de Santa Cruz, porque 1.300.000 hectáreas de soya que actualmente tenemos, que dependen, porque no pueden funcionar ese tipo de cultivo sin el glifosato, están incrementando por un lado la cantidad de agroquímicos y la exposición también a la población. Por otro lado, tenemos a los pequeños agricultores de la pequeña agricultura familiar, que están expuestos a este tipo de agroquímicos que son tóxicos, que vienen por contrabando, que vienen ilegal, que son altamente tóxicos y que en muchos casos están prohibidos en otros países. Entonces tenemos como dos vertientes en términos, digamos, del uso de agroquímicos. Por un lado, la agroindustria grande, que esencialmente está claramente identificado cuáles son sus los agroquímicos que utilizan. Y por otro lado, la informal, la pequeña agricultura, que está expuesta a ese tipo de... Entonces, pero lo otro también nos llega a nosotros. Es decir, lo de la agroindustria también nos llega a nosotros. Porque nosotros utilizamos el 30% de la soya que se consume, lo utilizamos indirectamente para el consumo de animales. Es decir, todos nuestros pollos que comemos todos los días, sí, y los ganados son alimentados con torta de soya. E indirectamente también nos llegan a nosotros los agrotóxicos, porque ustedes saben perfectamente que existe un proceso de bioacumulación también, que pasa por la cadena trófica y en algunos casos hay la magnificación también. Entonces, estamos por ambos lados, creo que estamos acorralados de alguna manera por ese tema, pero está relacionado con un modelo de agricultura.
Sí, también, a ver, eso es lo que tú dices, ¿no? Y también los antibióticos, ¿no? Que se utilizan en gran cantidad y que sí que eso notamos también. Bueno, sería otro tema, pero es lo mismo, es decir, se va acumulando en los animales y nosotros lo comemos, es cierto, y hacemos resistencias, ya no te voy a decir, antibióticos que nosotros no podemos llegar de forma, los médicos nos recetamos y se dan a los ganados de forma natural, ¿no? Es decir, se los da sin que estén enfermos, ¿no? Como prevención. Pero, a ver, yo pienso que, ¿qué tenemos que hacer? Pues concientizar, ¿no? Y empezar a generar que existe ese problema, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Porque estamos, que existe el problema y que tenemos que empezar a pedir nosotros como población que evitemos esto. En otros países, como ha dicho, como en Europa, ya están prohibidos, pero la población también exige o te pide que este tipo de alimentos no tenga esos agroquímicos, ¿no? Pueden costar un poco más y hay gente que lo puede pagar, pues hay que ir por eso, hay que incentivar que sean cultivos, si son grandes o pequeños, y mejor si son de pequeños agricultores, que no tengan agroquímicos. Y si tenemos la posibilidad de escoger y poder la posibilidad de comprarlos, pues ir a eso, ¿no?
Perfecto, entonces vamos a nuestro segundo corte y vamos, ya estamos empezando a hablar de las alternativas, y en el siguiente bloque vamos a hablar justamente de esto, de las alternativas que tenemos, las dificultades también en cuanto a las limitaciones que tenemos como país en cuanto a investigación, y bueno, las recomendaciones que nos podrían dar ustedes como expertos del área. Nos vamos al siguiente corte, por favor.
Verdades ocultas. La hora de la naturaleza. Con poco, estamos haciendo mucho.
Dos zonas y representantes del Distrito 5 recibieron luminarias y accesorios valuadas en más de 500.000 bolivianos, con el fin de reforzar la seguridad de la población. Familias salteñas salieron a las calles para protagonizar una caravana ciclística realizada por el Día del Peatón. Miles de ciudadanos se reunieron en la Avenida Cívica del Distrito Municipal 1 para participar en el primer encuentro Maya Folk de Altura. Funcionarios de la subalcaldía del Distrito Municipal 3 y empresas constructoras retiraron escombros de tierra de la Avenida Periférica.
la Dirección de Desarrollo Productivo Artesanal inauguró la Feria Sectorial de Plantas en la Plaza del Policía de Villa Adela.
Porque las obras van sí o sí.
La industrialización avanza y es una realidad. YPFB ha lanzado la convocatoria para la licitación de ingeniería básica de la planta de propileno y polipropileno. Esta planta será la base para el complejo petroquímico de plásticos blandos y duros y será la inversión más importante desde la nacionalización de los hidrocarburos. Permitirá al país industrializar el gas para exportar productos con valor agregado, generar miles de empleos en el Chaco e impulsar la apertura de nuevas industrias. YPFB, la fuerza que transforma Bolivia.
La Alcaldía de La Paz desarrolló un sistema tecnológico de aplicaciones que permitirán calcular una tarifa justa en el servicio de radiotaxis. Este sistema permite identificar a las empresas legales de radiotaxis e implementar una tarifa adecuada al servicio que ofrecen. Al descargar la aplicación, los usuarios podrán controlar el recorrido de los vehículos. Así viajarán con seguridad y pagarán la tarifa justa.
Finalmente vamos a tener una tarifa adecuada, regulada, que va a poder ser verificada por los usuarios.
Este sistema estará disponible para iOS y Android y entrará en funcionamiento a mediados de septiembre.
Con fuerza, con Ñeque, Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.
Dreams Productions presenta... Por primera vez en Bolivia, Mon Laferte en un gran concierto. Domingo 22 de septiembre, Teatro al Aire Libre, Jaime Laredo. Venta de entradas, Super Ticket. Más información en Dreams Productions. Mon Laferte llega a Bolivia.
Con poco estamos haciendo mucho.
Dos zonas y representantes del Distrito 5 recibieron luminarias y accesorios valuadas en más de 500 mil bolivianos, con el fin de reforzar la seguridad de la población. Familias salteñas salieron a las calles para protagonizar una caravana ciclística realizada por el Día del Peatón. Miles de ciudadanos se reunieron en la Avenida Cívica del Distrito Municipal 1 para participar en el primer encuentro Maya Folk de Altura. Funcionarios de la subalcaldía del Distrito Municipal 3 y empresas constructoras retiraron escombros de tierra de la Avenida Periférica. La Dirección de Desarrollo Productivo Artesanal inauguró la Feria Sectorial de Plantas en la Plaza del Policía de Villa Adela.
Porque las obras van sí o sí.
Los héroes existen y están entre nosotros. En YPFB colaboramos con el esfuerzo de cientos de voluntarios, instituciones y el gobierno nacional. 15.000 litros diarios de combustible para transporte aéreo y terrestre que colabora en la lucha contra el fuego. 32 cisternas transportando agua todos los días. Una flota de 30 vehículos entre camionetas, camiones, micros y ambulancias. 6 tanques para almacenar 30.000 litros de agua. Brindamos soporte a 1 millar de bomberos voluntarios en campo, un centenar de funcionarios involucrados directamente, brigadas médicas y medicamentos. Asistimos en la recolección de los residuos sólidos. Brindamos apoyo logístico constante. Colaboramos al principio, lo hacemos ahora y lo haremos hasta el final. YPFB, la fuerza que transforma Bolivia.
Verdades ocultas. La hora de la naturaleza.
Bueno, volvemos a nuestro último bloque. Vamos a avanzar con
verdades ocultas, la hora de la naturaleza.
¿Qué recomendaciones haríamos, doctora Noemí Tirado, en cuanto a la investigación? ¿Qué falencias, limitaciones tenemos? ¿Y qué podríamos recomendar a la gente que nos está escuchando?
Bueno, es un tema muy complejo. Sin embargo, bueno, hay alternativas siempre, ¿no? Justamente como decían, hay la forma de minimizar o reducir el uso de estos agrotóxicos por parte de los agricultores. A veces es, de repente ellos ven el camino fácil de utilizar estos químicos para mejorar su producción. Sin embargo, hay alternativas, ¿no? Uh-huh. Actualmente se están manejando algunos biocontroladores, o sea, son controladores biológicos, no son químicos, para evitar que se puedan dañar sus cultivos. Otro es el manejo integrado de plagas, o sea, hay trampas, hay cosas que pueden utilizar ellos para reducir el uso de indiscriminado de estos agrotóxicos, porque ellos mismos producen a veces una resistencia de las plagas a los químicos, porque utilizan mal y siguen aumentando, como en el caso de los antibióticos también. Y bueno, obviamente hay que recomendar la protección, que se informen bien de los químicos que están utilizando, la forma de utilizarlos, la forma de preparar, de guardar, etcétera, para que puedan reducir esa exposición. Por otro lado, bueno, obviamente también alimentarse de una buena forma, ¿no? Muchas veces ellos solamente consumen puro carbohidratos, entonces eso no les va a ayudar de repente en las defensas que puedan tener. Y bueno, hay que tratar también de concientizar a nuestras autoridades, etcétera, para que puedan ver justamente que hay algunos de estos químicos que no deberían ser utilizados y sin embargo sí tienen las licencias para utilizar.
Lamentablemente, incluso hay algunos que están prohibidos ya, pero se siguen utilizando. Por ejemplo, nosotros fuimos hace un par de semanas a la Feria de las 16 y ahí puedes encontrar fácilmente paraquat.
Sí.
Que y además está prohibido y todo eso, pero no pasa nada. O sea, hay un tema también de sensibilidad. Doctor Flores, ¿usted qué recomendaciones nos podría dar para cerrar el programa?
Bueno, primero, educación, es decir, informarse bien, ¿no? Informarse de lo que estamos haciendo, y ya no es pretexto. Tenemos la información a la mano, el internet lo tiene en todas partes, creo yo, y si tienen, no sé, los jóvenes que a veces están todo el tiempo, tienen padres agricultores, ese es mi consejo ahora, ¿no? Es decir, padres agricultores, tíos, familiares, pues ir y decirles, ¿no? Cómo tienen que cuidarse de estas cosas, porque se puede hacer, ¿no? La información está cada vez más a la mano. Y segundo, nosotros como población en general, hacer fuerza para evitar esto. ¿Cómo? Les pedir que, como dice la doctora, instituciones gubernamentales encargadas apoyen otro tipo de agricultura, ¿no? Que eso es muy importante. Cambiar nuestra forma de pensar, no lo más fácil. Es difícil cambiarlo, pero tenemos que empezar. Porque empieza ahí, luego es una cadena, ¿no? Y eso llega a nosotros. No vamos a decir que causa a nosotros algún problema, pero todo va sumando. El cigarro, la cerveza, la comida que está ahí mal hecha, mucha grasa, todo va sumando. Entonces tenemos que nosotros ir cambiando nuestra forma de consumo, ¿no? Entonces apoyar al agricultor que lo hace sin agroquímico, por ejemplo, ¿no? Eso es parte de nosotros como sociedad. Entonces mi mensaje es ese. Luego la información, que es la primera forma de prevención. Si estamos informados podemos prevenir, y todo es más barato cuando se previene. El cáncer y estas enfermedades son muy caras de curar, muy caras. Nada, yo siempre lo digo, miren, ustedes saben, yo esto no es político nada, pero nosotros tenemos el SUS, una cierta cantidad. Yo, el hospital San Carlos, de un hospital en Madrid, tenía 12 mil millones de euros de presupuesto.
No.
Un hospital, nada más.
Claro.
Entonces, ahí está el mensaje. Todo es más caro curar. Prevenir siempre es más económico.
Justamente, para cerrar el programa, hablamos al principio de que el modelo agroindustrial, el modelo de la agricultura convencional que utiliza agrotóxicos, externaliza estos costos hacia la población, ¿no? Acabamos de terminar de hablar de ese dólar que cada uno de nosotros paga por el uso de agrotóxicos, y el otro es el medio ambiente, ¿no? Tenemos actualmente los costos que estamos teniendo por la quema de la parte de la chiquitanía, ascienden a cerca de 1,140,000,000 de dólares. Más o menos, seguramente, si contáramos los gastos que nosotros tenemos en cánceres, en enfermedades que son generadas por este modelo de agricultura, tendríamos probablemente cifras similares o mayores.
No, mayores, seguro.
Entonces, creo que ese es el mensaje. Tenemos que cambiar el modelo de agricultura, el modelo de cómo estamos produciendo y el modelo de cómo estamos consumiendo. Con eso nos despedimos y agradecemos su atención.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Verdades ocultas. La hora de la naturaleza. Una producción de Fundación Solón, Ecotambo, Fundación Jubileo e ICEA.